Seguro que están de acuerdo conmigo en que la vida cristiana en verdad es una vida de aflicción. Jesús no nos prometió sosiego, ni bienestar, ni prosperidad, ni una vida cómoda. Todo lo contrario, Él dijo, el mundo os aborrece. Y algo más conocido también, en el mundo tendréis aflicción. A estas palabras de Jesús se añaden las mismas del apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esa es la realidad de nuestras vidas, que la tribulación, la aflicción, las dificultades acompañan nuestra vida. Cuando, por ejemplo, seguimos al Señor Jesucristo y tratamos de dar pasos fieles y obedecer su palabra, eso muchas veces conlleva sufrimientos. En muchas ocasiones somos rechazados, ¿verdad? Aún puede que eso suceda en nuestra propia familia o con nuestro cónyuge incrédulo. Y obedecemos al Señor y hablamos de Cristo a nuestros compañeros o vecinos o amigos y defendemos el Evangelio, ¿verdad?, frente a nuestros familiares y en muchas ocasiones somos despreciados, somos burlados y tomamos decisiones que honran a Dios y tomamos decisiones que honran su palabra, pero somos expuestos a problemas. Y es como que uno busca obedecer al Señor, pero la vida es en aflicción, ¿no? Seguir a Cristo trae aflicciones a nuestra vida. Pero hay algo curioso en esto, y algo real. Y es que es la aflicción la que siempre nos conduce a algo muchísimo mejor. Y esa es la consolación de Dios. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida por causa del Evangelio, porque verdaderamente, hermanos, es en nuestro tiempo de debilidad cuando verdaderamente somos fuertes. Y esa es la gloria de la vida cristiana. Es algo inexplicable, ¿verdad?, en términos humanos. Pero esa es la verdad del Evangelio. Y esa es la verdad por la que el apóstol Pablo, en el pasaje que vamos a estar estudiando, elogia a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 7. 2 Corintios capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El apóstol Pablo escribe esta carta, 2 Corintios, con mucho gozo. Cuando uno lee esta carta, todos sus capítulos, encuentra al apóstol Pablo abriendo su corazón con gozo, con alegría, con un profundo amor por la iglesia en Corinto. Pablo había recibido noticias de Tito, noticias que le habían sido de ánimo, de consuelo. En medio de esa aflicción en la que el apóstol Pablo estaba, recibe esa consolación de Tito y eso le lleva a expresar su gozo profundo por los corintios. Así que esta carta, hermanos, es una carta profundamente personal. Es donde verdaderamente vemos al apóstol Pablo en vivo, cómo se describe un ministerio del Evangelio. Y uno observa que el ministerio del Evangelio te lleva de aflicción en aflicción. Pablo vive atribulado. Cuando uno busca en la Biblia, ¿verdad?, esos pasajes donde veamos la vida de Pablo, vamos al Nuevo Testamento a buscar, cuéntame cómo vivía Pablo. Uno termina siempre en 2 Corintios, porque hay cantidad de versículos que expresan la manera en la que el apóstol Pablo vivía. Notad, por ejemplo, capítulo 4, versículo 8. 2 Corintios 4, 8 dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Notad también capítulo 6, versículo 4. 2 Corintios 6, verso 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Describe estos versículos cómo Pablo vivía. Notad más adelante, capítulo 11, versículo 23. Dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Dice, yo más. Y ahora describe a un ministro de Cristo en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el currículum del apóstol Pablo. Pablo no nos está diciendo las maestrías que tiene, o las conferencias en las que ha predicado, o las iglesias que ha plantado, o los bautismos que ha realizado. Porque la vida del ministro del Evangelio, la vida de aquel que pretende ser fiel al Señor y vivir en obediencia a Él, nos conduce siempre en un camino de aflicción. Notad otro pasaje, capítulo 12, verso 10. Capítulo 12, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esta es la gloria de la vida cristiana. Pablo vivía atribulado por las aflicciones de Cristo, pero en verdad Pablo vivía fortalecido por la consolación que Dios nos da siempre en medio de la aflicción. Y esa es la razón, hermanos, por la que 2 Corintios comienza de esa manera. Por eso encontramos ese hermoso pasaje que bendice a Dios, que elogia a Dios, al Dios de toda consolación. Y quisiera que en estos versículos que vamos a estudiar, capítulo 1 del 3 al 7, vamos a observar cuatro aspectos de la consolación de Dios. Cuatro aspectos de la consolación de Dios en medio de nuestra aflicción. Y nos van a llevar a adorar a Dios, a confiar en su bondad. Cuatro aspectos de la consolación de Dios. Notad en primer lugar el origen de la consolación. El origen de la consolación. Versículo 3 y 4 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo bendice a Dios porque en verdad Dios es el origen de toda consolación. Él es la fuente de toda consolación. Esta expresión, bendito, indica y apunta a alguien que es digno de ser alabado, alguien que es digno de ser reverenciado, de recibir nuestra adoración. Así comienzan, ¿verdad?, las bendiciones en el Antiguo Testamento, con esa expresión, bendito sea el Señor Dios. Pero hay algo curioso en las bendiciones del Antiguo Testamento, y es que todas ellas se refieren a ese Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Sin embargo, Pablo en este versículo 3 nos presenta algo diferente. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos apunta ya en primer lugar a una realidad de este lado de la cruz. Y es la realidad de que accedemos a Dios no por medio de pertenecer ahora al pueblo de Israel, sino que accedemos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Pablo está apuntándonos a esta verdad, esta evidencia de que por medio de Cristo podemos acceder a Dios. Él es en verdad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy curiosa esa frase, si uno se para a pensarla, ¿verdad? Porque Dios no es solo el Padre del Señor Jesucristo, sino que también es su Dios. Y de esa manera Pablo nos está presentando esa verdad de la doble naturaleza de la persona de Cristo. Porque en su naturaleza divina, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se relaciona con Dios como su Padre, Dios Hijo y Dios Padre. Pero en su naturaleza humana, la persona de Cristo se relaciona con Dios como su Dios. Y hay muchísimos pasajes, varios conocidos, Mateo 27:46, Jesús en la cruz clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 20:17, Jesús mismo dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y este Dios y Padre del Señor Jesucristo, al cual el apóstol Pablo bendice, dice el versículo 3, que es Padre de misericordias, Padre de misericordias. Es decir, que Él es un Padre compasivo, que Él es un Padre misericordioso. Él es nuestro Padre celestial, ¿verdad? Que nos provee lo que necesitamos, que nos cuida, que nos ama, que nos exhorta, que nos corrige, que nos disciplina, que es clemente con nosotros. De hecho, este es el mismo nombre que Dios mismo proclamó de sí mismo en ese pasaje hermoso de Éxodo 34. ¿Recuerdan? Donde Jehová proclama su nombre y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es el nombre de Jehová. Esa es su naturaleza, sus atributos, su carácter. Él es un padre compasivo, hermanos. Lo vemos a lo largo de los salmos, la cantidad de referencias que hay a la misericordia de Dios. Solo una muestra, el Salmo 103, versículo 8. Salmo 103, verso 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Y ahora notad, versículo 13, Salmo 103, verso 13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él es padre de misericordias. Aún el mismo Santiago, el hermano de Jesús, en su carta, Santiago capítulo 5, verso 11, dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este texto es rotundo. Es como, Santiago, ¿de qué Job estás hablando? ¿No? ¿De quién me hablas? Este es otro Job. ¿O es el Job de la Biblia? Es el Job de la Biblia. Habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Él es Padre de misericordias. Y además el apóstol dice que Él es el Dios de toda consolación. Es decir, que Él es el Creador y el Sustentador. Él es el Dios completamente suficiente para proveer toda consolación, todo consuelo que necesitamos. El término consuelo que se emplea aquí no se refiere a esa comodidad que uno siente, ¿verdad?, cuando estás sentado en una hamaca o descansando, ese bienestar físico. No está hablando de eso. La consolación de Dios no es como una dosis de tranquilidad, ¿no? Es como que uno está afligido y de repente se siente más tranquilo y eso es que Dios le ha consolado. No, la consolación no es eso. La consolación tiene que ver más bien con la fortaleza del alma, la fortaleza del corazón, el ser fortalecido para poder enfrentar las dificultades. Realmente es como si el término fuese más bien, en lugar de consolación, fuese confortación. Porque eso trae ciertas raíces, ¿no? De confortar, de hacer fuerte, conforte, ¿no? De dar fortaleza, dar vigor. Y obviamente este es el tema de este pasaje, ¿no? Pablo repite este término en muchas ocasiones en estos versículos, es la clave. Pensar en esto, en medio de toda tribulación, Dios es el Dios de toda consolación. Y por eso Pablo añade ahí en el versículo 4, Dios, este Padre de misericordias, este Dios de toda consolación, Él es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es decir, que Dios nos administra fortaleza, no simplemente tranquilidad, no, nos da valor, nos da fuerza para poder soportar la aflicción. Eso es lo que produce en el cristiano el gozo, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de una circunstancia trágica en nuestra vida. Lloramos, pero estamos gozosos. Porque Dios nos está fortaleciendo por medio del Espíritu Santo, nos está alentando, nos está avivando. Y Él es el Dios de toda consolación. Ese verbo nos consuela. Probablemente han oído esto muchas veces a los predicadores aquí en Grace, porque este es un verbo presente que indica una acción que se produce de una manera continua. Dios no es el Dios que nos consoló en el 2021 cuando vivía afligido. No, Dios es el Dios que nos consuela y su actividad es constante y continua. Y Dios es suficiente, hermanos, para proveer toda consolación en medio de cualquier aflicción. El término que aparece aquí como tribulación, cuando dice ahí Pablo, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, la tribulación apunta a algo que nos oprime, ¿no? Es la idea de cuando exprimimos una naranja o cualquier otra cosa que la apretamos ahí para que salga. Es la idea de la tribulación. Eso es lo que nos sucede en nuestra vida. Cuando nos afligen circunstancias, llegamos a una situación que nos abruma. Sobrepasa nuestras fuerzas, va más allá de nosotros. Pensamos, soy incapaz, y en verdad somos incapaces de poder sobrellevar esa aflicción. Pero Dios es el que nos fortalece. Dios es el que nos da la gracia. No necesariamente Él nos va a quitar la aflicción. No necesariamente nos va a librar de esa tribulación. Pero hermanos, sí necesariamente, porque Él lo promete, nos va a dar el vigor necesario, suficiente, para poder sobrellevar esa aflicción. Él fortalece en medio de nuestra debilidad. Y ese es el consuelo, ¿verdad?, que viene por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos ha dado su Espíritu. Si has puesto tu confianza en Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Jesucristo como el Señor de tu vida, el Salvador de tus pecados, Dios te ha sellado con el Espíritu Santo. Y la tercera persona de la Trinidad mora en ti y nos asiste, nos alienta, nos da vigor. Usa la palabra que oímos para confrontarnos, para corregirnos, redarguirnos, para consolarnos. Y también para fortalecernos. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, versículo 92, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si yo no pudiese ser vigorizado por medio de tu palabra, ya hubiéramos desfallecido. O el salmista también, en el 119, versículo 50, hablando de la Escritura, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Miren, hermanos, realmente nuestras palabras, las palabras humanas, las palabras de los amigos, de familiares cercanos, pueden calmar y pueden sosegar nuestra vida, ¿verdad? Y pueden ayudarnos a tener cierta calma. Pero hermanos, solo la palabra de Dios es la que verdaderamente consuela el alma porque trae fuerza. Y a veces somos tentados, ¿no? Cuando a alguien cercano atraviesa una dificultad, una aflicción. Bueno, voy a simplemente abrazarle, ¿no? Está bien, hay que abrazarle, pero hermanos, la palabra de Dios es la que consuela. Háblale la palabra, llévale la palabra, apúntale la palabra, porque esa es la que verdaderamente va a traer fortaleza. Ni tú ni yo vamos a hacer nada. Por muy fuerte que abraces al hermano, abrázale, pero háblale la palabra, porque Dios es el origen de toda nuestra consolación. Y no busquemos consuelo en otros lugares, hermanos. Ofendemos a Dios. Dios es rico, Él es el Padre de misericordias, Él es el Dios de toda consolación, pero yo decido que en lugar de ir a Él, decido ir a un profesional para que me consuele y me aliente y me reconduzca. Y ofendemos al Dios de consolación. El verdadero consuelo, hermanos, proviene de Dios. Él es el origen de la consolación. Veamos en segundo lugar el segundo aspecto de la consolación. Continuando con nuestro texto, hemos visto el origen, ahora veamos el propósito. el propósito de la consolación. Versículo 4. Versículo 4 dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo es como un trabalenguas, ¿no? Uno necesita como separarlo. A mí me ayuda eso, no sé a ustedes, pero escribirlo y separarlo para ver cada idea y poder entenderlo. Pero hay algo muy interesante en este texto, hermanos, y es lo siguiente: que Dios no nos consuela para que seamos consolados. Dios nos consuela para que seamos consoladores. Y eso cambia la perspectiva de nuestra vida completamente. Recibimos consuelo de Dios para que ahora nosotros podamos consolar a otro. Este versículo nos enseña cuál es el propósito de Dios en la consolación, que es capacitarnos, notad ese verbo ahí, para que podamos, es decir, que Él nos habilita, nos capacita, nos hace que podamos consolar a otros. Nosotros, hermanos, no somos el destino final de la consolación de Dios. Hermanos, el mundo no gira alrededor de nuestra. No es que estoy súper afligido, estoy desconsolado, necesito que todos los hermanos de la iglesia me hablen, me vengan, me animen, me alienten. No. Estamos aquí para otros. Para otros, hermanos. Tenemos que poner nuestros ojos, ponerlos mirando hacia afuera, como el Señor los ha puesto en nuestra cabeza, ¿no? No nos ha dado ojos que estén así mirándonos a nosotros mismos. Nosotros no somos el destino final del consuelo de Dios. Somos consolados para consolar. Y esa es parte de la responsabilidad que tenemos en una iglesia local. Dios te ha añadido a su iglesia y te ha dado una responsabilidad. Y por eso debemos ser miembros en una iglesia local. Y por eso debemos ser pastoreados y debemos de ser obedientes al Señor con las más de 40 veces que hay un mandato en la Biblia de unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y esta consolación que Dios nos la da para que podamos consolar a otros, y notad también de nuevo a los que están, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. De nuevo, la idea de que no hay nada que uno esté atravesando en la vida que Dios no sea capaz de consolarte. No es que tu aflicción es tan grande, es tan trágica que Dios no tiene capacidad de consolarte. Recientemente hemos oído, ¿verdad?, del asesinato de este hombre y mi esposa aún me decía esta mañana, ¿no?, que su esposa está embarazada. Y tienen dos niñas, creo, y deja a su esposa embarazada. Miren, Dios es más que suficiente para traer consuelo a sus vidas. Dios no necesita ir a pedir prestado a nadie. Dios es abundante en consolación. No hay ninguna tragedia ni ninguna tribulación de la cual Dios no nos pueda consolar. Además, notad también algo en este versículo 4 y es el hecho de que hay un propósito en la consolación de Dios. Y eso indica que también hay un propósito en las aflicciones. Las aflicciones no suceden en nuestra vida por nada. No, tienen un propósito, hay un propósito de Dios en medio de la aflicción que estamos atravesando. Y ese propósito, mínimamente, a la luz de este pasaje, es capacitarnos para que podamos ser ahora útiles para consolar a otro. Es decir, Dios me está afligiendo, Dios me está llevando en medio de esta tribulación para que ahora sea fortalecido y yo ahora pueda, pues en la voluntad de Dios y en su providencia, consolar a otro. Y es maravilloso la manera en la que el Señor diseña su iglesia. Somos consoladores de nuestros hermanos. Es la consolación de Dios la que nos edifica. Notad que siempre la consolación no está enraizada en nosotros. O sea, el punto no es, bueno, ¿sabes qué? Dios me consoló porque atravesé esto y ahora yo he llegado al nivel 2 de la vida cristiana y ahora yo ya sé consolar a otros. No. No. ¿Quién consuela es Dios? No yo ni tú. ¿Quién consuela es Dios? Somos meros instrumentos en las manos de Dios, pero el consuelo es de Dios. Y lo dice Pablo aquí. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y ahora está el medio. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, Dios es el origen de toda consolación. Él es la fuente de toda consolación. Ahora nosotros somos el medio, el propósito de Dios en la consolación para consolar a otros hermanos. Bueno, este ha sido el ejemplo de Pablo y Tito. Si ustedes leen más adelante en el capítulo 7 y ven cómo Pablo expresa que él fue consolado con la venida de Tito. Tito fue consolado por los corintios y Pablo dice: fui consolado por Tito, que había sido consolado por los corintios. Esa es la vida cristiana, hermanos. Así vivimos. Recibimos consuelo de una persona y esa persona lo recibió de otra persona y esa otra persona de otra persona. No sabemos hasta dónde llega porque es el diseño de Dios en su iglesia, pero sí sabemos que tiene un origen. Y el origen es Dios. No seamos entonces, hermanos, egoístas, ¿no?, en nuestras aflicciones. Tantas veces, ¿verdad?, que no nos encerramos en nosotros mismos y pensamos, bueno, es que nadie está pasando lo que yo estoy pasando, nadie está atravesando esto, nadie... Es una actitud egoísta. Dios no nos consuela para que tengamos reposo. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Hemos visto el origen de la consolación, el propósito. Veamos ahora en tercer lugar la proporción de la consolación, la proporción de la consolación. Dice así versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, que Dios nos consuela en la misma medida en que somos atribulados. Es la realidad de su gracia, ¿no? Su gracia siempre es suficiente. No es que de repente su gracia queda falta para completar tu consuelo. Su gracia es sobreabundante. Y yo os hago una pregunta. ¿Cuánta gracia de Dios queréis recibir? Porque Él la va a dar en la medida de nuestra aflicción. Ese es el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Es lo que está expresando Pablo. Me gozo en mis debilidades. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que aún en medio de todas esas circunstancias, él está fuerte, está fortalecido y su gracia es sobreabundante en su vida. Y eso, hermanos, trae deleite en la vida cristiana. Claro, vives siendo burlado, vives siendo despreciado, vives siendo pues perseguido, quizás apresado, encarcelado, quizás muerto. Pero ese es el gozo, esa es la gloria de la vida cristiana. Y Dios nos consuela en la misma medida en la que somos atribulados. El verbo abundar significa eso. Es algo que excede, algo que hay más y más, ¿no? Es como se multiplican los sufrimientos, pues se multiplican también los consuelos. Dios nunca va a permitir una aflicción en nuestra vida en la que Él no derrame suficiente consolación. Tuve el privilegio de escuchar a Mike Riccardi, pastor aquí en Grace, le conocen, ¿verdad? Él ha predicado este pasaje, lo pueden escuchar, está en la página web de Grace, excelente texto y excelente mensaje. Y él dice, cito, y yo le traduzco, así que escúchenle mejor. Dice, Dios nunca permitirá que la carga de tu sufrimiento supere la plenitud y suficiencia de su soberana consolación. Eso es lo que sucede en nuestra vida, que podemos vivir en máximas tribulaciones, pero el consuelo de Dios siempre es suficiente y pleno en nuestra vida. Ahora, hay algo interesante en este versículo que debemos de tener en cuenta, y es que Pablo no se está refiriendo a todas las aflicciones de la vida. Aquí hay un contexto determinado. Pablo está hablando de las aflicciones de Cristo, es decir, las aflicciones o sufrimientos que atravesamos por medio de el predicar el Evangelio. Es la aflicción por la causa del Evangelio, la aflicción por la causa de Cristo. Está hablando de esos padecimientos cuando somos vituperados por el nombre de Cristo. Estas son las aflicciones que se producen cuando obedecemos a Cristo. Puede ser en un entorno familiar, ¿verdad? Cuando tu cónyuge es incrédulo y tú decides obedecer al Señor, y eso trae conflictos. Puede ser un entorno laboral o de amistades, o simplemente porque estás proclamando el Evangelio a tus vecinos y eso trae tribulación a tu vida. Puede ser simplemente porque has decidido en tu trabajo que vas a obedecer al Señor y no vas a mentir y vas a ser fiel, y eso va a traer conflictos en tus compañeros. Hay multitud de ocasiones en las que nos vemos en esa situación de obedezco o no obedezco. Y obedecer a Dios, obedecer a Cristo, seguir el Evangelio, proclamar su palabra es lo que nos conduce a esas aflicciones por la causa de Cristo. Este pasaje no está aquí prometiendo consolación, por ejemplo, a los que sufren por causa de su propio pecado. Hermanos, a veces atravesamos tribulaciones que son causa de nuestro pecado. Y es más, Dios las permite y son el instrumento precisamente para llevarnos al arrepentimiento. Dios no va a traer consuelo en esa aflicción, Dios va a traer consuelo cuando te arrepientas. Si estás siendo desobediente o si estás actuando con orgullo o pereza y sufres, bueno, no reclames este texto porque no, arrepiéntete de tu pecado y el Señor traerá consuelo. Tampoco este texto está hablando del consuelo en medio del sufrimiento natural, ¿no? Todos vivimos en un cuerpo caído, ¿no? Que se deteriora, que envejece, ¿no? Sufrimos enfermedades y problemas. No está hablando de ese tipo de aflicciones. Pablo habla de las aflicciones por el Evangelio, aflicciones que vienen por obedecer a Cristo. Con la misma abundancia que sufrimos, con la misma abundancia vamos a ser consolados. Así dice el versículo 5, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, que si nuestra obediencia a Cristo nos conduce a más y más sufrimiento, va a ser nuestra comunión con Cristo, que va a crecer en la medida en la que le obedecemos, esa comunión con Cristo va a redundar en más y más fortalecimiento en Cristo. entonces sucede algo sobrenatural, y es que la amargura de la aflicción produce deleite en nuestra vida. No porque seamos masocas, como, ¿no? No sé si le... masoquistas, como que queremos sufrir, ¿no? No es eso. Es que lo que queremos es ser fuertes en el Señor. Lo que queremos es vivir en su gracia. Lo que queremos es vivir bajo su dirección y su aliento. No queremos vivir bajo nuestras fuerzas. Queremos vivir en nuestra debilidad. Y si el Señor tiene que afligirnos y humillarnos y llevarnos a un nivel de vida afligido, pues lo hará y estaremos gozosos. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que necesitamos para poder vivir fortalecidos y fuertes en Cristo. Por lo tanto, hermanos, ojalá podamos decir como Pablo, ¿no? De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que venga el poder de Cristo sobre mí, para que sobre mí repose el poder de Cristo. No despreciemos entonces las aflicciones, ¿no? Porque si las aflicciones son ese medio para recibir esa fuerza, yo cuando estudiaba este texto te conduce a una pregunta que es como, no puede ser. Y uno trata de regresar, ¿no? Es como... si las aflicciones nos conducen a ser fuertes y a ser fortalecidos, y como creyentes queremos vivir fuertes, entonces, Dios, estamos queriendo que nos aflijas. Porque ahí es donde verdaderamente vamos a estar bien fuertes. No debemos despreciar, hermanos, cuando nos hallemos en aflicciones, no debemos clamar a Dios, quítame, Señor, este sufrimiento, aparta de mí esta tribulación. No, Señor, dame el consuelo, dame tu fortaleza, dame el vigor que necesito para poder atravesar victorioso esta aflicción y poder salir fortalecido de ella. Eso es lo que debemos orar. En abundancia de tribulación, abundancia de consuelo. Y ya en último lugar, hermanos, hemos visto el origen de la consolación, el propósito, la proporción, y el cuarto aspecto es la seguridad de la consolación. La seguridad de la consolación. Dice así, versículos 6 y 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Estos dos versículos nos prometen consolación. No nos prometen comodidad, ¿verdad? No nos prometen bienestar físico. Lo que nos prometen y garantizan es consuelo en medio de esa aflicción. Y el apóstol Pablo deja claro que sea cual sea la situación que él viva, notad que él habla de tribulación o habla de consuelo, sea lo que sea, uno u otro, eso siempre redundará, tendrá como fin, final, el ser consolados. Pablo dice, si sufre tribulación, es decir, Pablo sufre tribulación cuando por causa del Evangelio, ¿no? Cuando proclamaba el Evangelio allí donde iba, era afligido. Pero esa aflicción redundaba en el bien de la iglesia. Redundaba en el consuelo, el fortalecimiento de la congregación. Pablo lo dijo, lo hemos leído antes, en el capítulo 4, verso 12. La muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, nosotros llevamos la aflicción, pero el resultado de esa aflicción es vuestra vida, vuestro consuelo. Entonces Pablo dice, si yo estoy atribulado, vosotros recibiréis consolación y salvación. Si yo soy consolado, dice, también es para vuestro beneficio. Y el beneficio ahí está en que uno puede observar cómo en medio de la aflicción en la que Pablo vivía, como hemos leído, ¿no?, en ese currículum que ninguno de nosotros ha vivido así, pero aún así era consolado por Dios. Y eso trae consuelo a nosotros. Porque dice, uno dice, lo que yo vivo no es ni la décima parte de lo que Pablo vivía. Pablo se sentía fuerte, yo debo de estar súper fuerte. Trae ánimo, trae consuelo aún a nuestra propia vida. De un modo u otro, lo que está garantizando este pasaje es la seguridad de la consolación. Y esta consolación, dice ahí el versículo 6, es la que obra, dice ahí, se opera en el sufrir. Es decir, esta es la consolación, obra y produce perseverancia. Ese se opera habla de algo que se ejercita, trabaja, actúa, obra. ¿Y se ejercita dónde? Se ejercita en el sufrir. ¿Y qué es lo que se ejercita en el sufrir cuando uno es fortalecido? Perseverancia. Resulta que esto es lo que Pablo dice en Romanos 5:3. Nos gloriamos en las tribulaciones porque... porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y esta es la idea, la consolación en la aflicción produce en nosotros perseverancia para poder padecer, para poder sufrir para la gloria de Dios. Y esta perseverancia, hermanos, es la que nos ayuda a esperar, a no desmayar, a confiar en el Señor, a mostrar gozo aún en medio de las tribulaciones. Y aún algo más, y es que aún en medio de atravesar tribulación recibe uno consuelo de Dios, es fortalecido, llega a la iglesia y no estás buscando hermanos que te consuelen. Lo que estás buscando es hermanos a los que consolar. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso? Un hermano viene y te consuela y te anima y tú sabes que está atravesando un montón de aflicciones. Esa es la obra de Dios en nosotros. Y Pablo dice, añade en el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos, ¿no? Dice ahí, estamos, es la idea de estar seguro, de tener certeza, es firme. Tengo la certeza de esto, hay consuelo, y no hay consuelo porque lo deseemos, ¿no? Como ese ojalá. Ojalá el Señor me quite esta aflicción. ¡No! El Señor promete que nos consuela. Y Él lo hace. Y Él lo hace. Señor, corrige mi mente para poder ver tu consuelo en mi vida, porque tu palabra dice que tú me consuelas. Su consuelo, hermanos, es firme. Notad que Pablo dice, pues sabemos. Es decir, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, segura, certera, porque sabemos. Es algo que sabemos, no porque lo deseemos, sino porque lo conocemos. La seguridad de nuestra consolación no se fundamenta en deseos, hermanos, en un ojalá pase esto. La seguridad de nuestra consolación tiene que fundamentarse en lo que sabemos, en lo que Dios dice, en que Dios es el Dios de toda consolación. Él es el Padre de misericordias y su gracia es abundante para conmigo y su gracia no falta nunca. Y si abundo en aflicciones, abundará la consolación de Dios. Bueno, sabemos esto, ¿verdad? La Escritura lo dice. Sabemos que Él nos consuela. Sabemos que sus promesas son seguras. Sabemos que su consuelo es abundante. Es capaz de fortalecernos en medio de toda circunstancia. No desmayemos entonces, hermanos. No desmayemos. Confiemos en Dios. Vayamos a Él, acudamos a Él. Vayamos a su palabra. Esperemos en su fidelidad. Descansemos en sus promesas. Confiemos que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y porque Él es fiel. Y Él siempre nos proveerá consolación. Ciertamente, hermanos, la vida cristiana es una vida de aflicción. Y podemos ser atribulados por obedecer a Cristo, perseguidos o afligidos por proclamar el Evangelio. Pero, hermanos, la consolación de Dios es inagotable, es abundantemente suficiente y además es algo firme y seguro de que Dios nos provee consolación. Dios promete consolarnos, hacernos fuertes para poder de esa manera fortalecer a aquellos que nos rodean. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el consuelo que tú derramas en nuestros corazones por medio del oír tu voz y el entender tus promesas. Te alabamos, Señor, en la manera en la que tú has diseñado tu iglesia aún para que podamos consolar a nuestros hermanos y recibir consuelo de otros. Te alabamos, Señor, por Cristo, quien llevó en la cruz nuestros pecados y sufrió el castigo de nuestra paz. Y te alabamos, Señor, porque Él es un ejemplo que debemos de seguir y de imitar y aún en la manera en la que Él mismo, siendo Dios hecho carne, descansó en tus promesas, en tu palabra, en la seguridad de ser alentados y consolados por ti. Oramos, Señor, que tú continúes trayendo crecimiento a nuestras vidas, madurez espiritual y que tú continúes fortaleciéndonos en medio de nuestras circunstancias. Y que, Señor, si has de llevarnos a puntos de debilidad y de aflicción, danos, Señor, la fortaleza para darte gloria a ti y alabarte aún en medio de la aflicción. Oramos, Señor, con gratitud, en el nombre de Cristo. Amén.